La bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martilla, este viernes 29 de julio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Víctor González en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Hablaremos en breve con la esposa del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, con sentencia ya confirmada de 6 años de prisión, pues por 2 delitos. Ahí preso en el combinado del Este, el tema epidemiológico y la falta de medicamentos, así como los temas económicos, abarcarán la agenda de este viernes aquí en nuestro espacio. En cuanto al panorama informativo a esta hora de la tarde, pues el déficit energético máximo previsto para este viernes en Cuba acumula 21% por degeneración como parte de las serias afectaciones que sufre el sistema energético nacional. Así lo informó la Unión Eléctrica de Cuba, que ha dicho que se ha agravado la situación en la Felton, en Holguín, por un incendio en la unidad número 2 y número 8. También están fuera de servicio la unidad 1 de la central termoeléctrica Lido Ramón Pérez, ahí en Felton. Fuera de servicio permanecerán también las unidades 6, 7 y 8 de la central termoeléctrica Máximo Gómez Artemisa, la Otto Parellada, Talla Piedra, y las unidades 4 y 5 de la 10 de octubre en Nuevitas Camagüey, así como la 3 y 6 del Antonio Maceo. Por ende, la Unión Eléctrica pronostica nuevas afectaciones para el día de hoy. Eso es en cuanto al tema energético. También hoy el Ministerio de Salud Pública acaba de confirmar 4.776 casos comprobados de dengue en la última semana, y el MINSAC reporta 23.758 casos sospechosos en todo el país y reconoce que sin frenar la proliferación del mosquito es imposible contener la transmisión. Y ahí no van los problemas. Hay más problemas en cuanto al tema de los apagones en el país. 6 años de cárcel, la sentencia firme ya contra el periodista Lázaro Yuri Valle Roca en La Habana, preso en el combinado del Este. Continúa el malestar por los apagones y Cuba dejó de ser un país. Nuestros derechos han sido arrebatados, declaró el pastor exiliado a la Índole de Danos a Radio y Televisión Martí. Y el preso político José Díaz Silva, en el combinado del Este, con serios problemas de salud. La presa política Donaida Pérez Paseiro, en aislamiento por presentar síntomas de COVID en la provincia de Santa Clara. Y el desplome de la producción agrícola en Cuba es sistémico, no un trance coyuntural, concluyen expertos cubanos. Y finalmente, acerca del COVID-19, Caridad Peña, viceministra de Salud Pública, advirtió que se mantiene un control sostenido sobre la pandemia y alerta el riesgo epidemiológico de dengue y la COVID-19 en el país. Es todo lo que tenemos, el panorama informativo. Vamos a intentar ya iniciar nuestra jornada durante ya este viernes aquí en Radio Martí, en la capital cubana. Nos proponemos hablar con la esposa del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, que ya conoció durante el día de hoy el resultado de la sentencia firme que fue publicada ya por el Tribunal de La Habana. Es lo que nos proponemos empezar nuestro programa en la tarde de hoy. Ayer ella pudo conocer pues la sentencia firme publicada ya contra su esposo por el Tribunal Provincial de La Habana, y esto es lo que nos proponemos hacer en la tarde de hoy, iniciando nuestro programa. Y vámonos a La Habana, Cuba. Tenemos ya el contacto a esta hora de la tarde con Eralidi Frometa, la esposa del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca. Buenas tardes, Eralidi.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los oyentes de programas y colegas ahí del programa.
Bueno, ya luego de lo ocurrido, la información del día de ayer sobre la situación de Lázaro Yuri, a pesar de los retrasos de la Fiscalía y el Tribunal Municipal Provincial de La Habana, ya fue ratificada la víspera la sentencia firme contra Lázaro Yuri Valle Roca, 6 años de privación de libertad, pues, lo importante es que hasta hoy no lo conocía. Ya en el día de hoy pudiste conversar con Lázaro y nos gustaría que nos dieras detalles cómo pues Lázaro tomó esta noticia, condenado por los delitos de resistencia y propaganda enemiga.
Bueno, sí, Tomás, en la mañana cuando recibí su llamada, que él me preguntó que cómo estaban las cosas, yo le dije que todo mal. Él me pregunta por qué, y ahí es donde rápidamente, sin pensarlo, le digo que lo habían condenado a los mismos 6 años que la dictadura le había pedido. Él, nada, lo tomó como todo un patriota, valiente, con naturalidad normal, porque lo único que me dijo es que él sabe hasta dónde es capaz de llegar esta dictadura. Y vaya que no quería que nadie se le acercara allí ni hablarle. Es decir, que cuando él comience a procesar esta noticia, no sé qué acción decidirá tomar, pero bueno, sea cual sea, yo lo voy a continuar apoyando y voy a continuar exigiendo y demandándole a la tiranía Castro su inmediata liberación.
Eralidis, lo único que queda, si se puede llamar legalmente en ese país, es recurso de casación a la decisión del tribunal. Tú tienes tus opiniones al respecto. ¿Vas o no vas a hacer algo?
No, Tomás, no pienso agotar ningún recurso más, puesto que veo esto como un chantaje y una burla de esta tiranía hacia los presos y hacia nosotros los familiares. Aquí
y un gasto económico.
Ahí, exactamente, ahí estamos incrementando que las fuerzas represivas continúen comprando armas y combustible para reprimirnos a todos nosotros, o los que hoy alzamos la voz por la liberación de nuestra familia y por la libertad del pueblo de Cuba.
Gracias, Eralidis Frometa, en la capital cubana, para nuestro espacio. Ya lo saben, ahí está la respuesta de la esposa de Lázaro Yuri con esta situación. Vámonos brevemente a intentar la comunicación en Santa Clara, Cuba, con el periodista independiente Joel Espinosa Medrano, con quien tenemos el gusto de hablar. El contacto ahí en Santa Clara, Cuba, con Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás, y a todo el que nos escucha.
Bueno, Joel, lo acaba de confirmar el Ministerio de Salud Pública. La situación del dengue y el dengue hemorrágico se ha ido de contexto en el país. El Ministerio de Salud Pública ha reportado hoy en conferencia de prensa, según publica el diario Cuba Debate, que hay 4.776 casos comprobados de dengue en la última semana en Cuba. El MISAP reportó también que hay 23.758 casos sospechosos en el país. Y lo más triste, han dicho las autoridades, han reconocido que sin frenar la proliferación del mosquito Aedes aegypti no se podrá controlar la transmisión. Joel, ¿ante qué realidad estamos? ¿Cómo anda Santa Clara cuando no se fumiga, no hay abate, no hay combustible, no hay mosquitero? ¿De qué están hablando esta gente?
Sí, Tomás, tenemos que señalar que todas esas cifras son falsas. Cuando tú haces un bosquejo, es decir, un análisis por barrio, nada más que por barrio, por lo menos que en Santa Clara, en los barrios hay unos contagios, donde hay un brote siempre hay 20, 30, 40, las familias enteras contagiadas. Y esos números posiblemente sea solo una provincia de un, no sé, dos provincias, no de la nación completa. Yo te puedo decir que a las personas están volviendo locos, no tienen dónde comprar, por ejemplo, un poco de gelatina, que es lo que se dice, no hay pata de pollo, que es lo que más indican en estos casos los médicos, que tomen gelatina y pata y caldo de pata de pollo. Y eso es la medicina que siempre ha tomado el cubano acá, y en estos momentos eso está perdido. No hay oferta ni por lo estatal ni por lo particular, debido a la necesidad, es decir, a la faltante de azúcar, de sabores, de todo lo que se necesita para elaborar esa gelatina que se estaba haciendo de forma artesanal, es decir, por las personas mismas la estaban haciendo. Y la oferta por parte del gobierno, del Estado, en las tiendas, ya sea en moneda nacional, es decir, en las redes de comercio, en moneda nacional y en divisas, tampoco existe la oferta de gelatina. Es decir, que estamos condenados a que los cuerpos, nuestros cuerpos, solo sean los que respondan para esta enfermedad, que aparentemente no es tan complicada, pero para nosotros, en el momento que estamos viviendo, la escasez de todo tipo de alimentación, de líquido, de mosquitero, como dice, para estar bajo una cama, de la escasez, de la poca importancia que está dando el Ministerio de Salud Pública a esta enfermedad que está proliferando día a día, es una situación bastante desesperante para los que vivimos acá en la isla.
Joel, el gobierno dijo en los últimos días, Biocuba Pharma, que estaba mejorando la producción de antibióticos, sobre todo para niños en edades pediátricas. Pero cuando yo hago un recorrido por Cuba, la gente dice que el desabastecimiento sigue general de medicamentos.
Sí, Tomás, eso es una burla que están implementando a través de los medios de difusión masiva, que hay muchas personas que todavía se creen el cuento a través de decirte la información que dan a través del televisor. Muchas personas la aceptan así, que ven como una forma esperanzadora por parte del gobierno, pero la realidad es otra. Es decir, están diciendo cosas que finalmente es para tratar de callarle la boca a muchos incrédulos que aún confían en el gobierno, pero la realidad es otra. Yo te tengo que decir, por ejemplo, cada vez que hay una crisis de los apagones y demás, que salen hablando los dirigentes y van diciendo que sí, que hay forma de superarlo, y todo eso es mentira, pero es que desgraciadamente hay cubanos que todavía creen en las mentiras que echan, que difunde el gobierno. Y esto, están tratando de tirar más el chicle por la situación que se está viviendo. No es una situación muy buena ni favorable para el gobierno, que es lo que hacen, dibujártelo en los medios de difusión de masiva para ver que un 1% elevado se trague esa carnada que están tirando al aire.
Gracias, Joel. Joel Espinosa Medrano en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a ver si podemos establecer la comunicación también en Santiago de Cuba con el activista Eldris González Pozo, que en una licencia extrapenal, producto de un infarto que sufrió en la prisión, ha tenido una recaída y sufrió nuevamente un infarto. Estuvo internado varios días en una institución hospitalaria, pero el segundo infarto ha sido provocado por no poder tomar el medicamento en Cuba por encontrarse en falta. El mismo Eldris, ya recuperándose, nos hará el cuento. Tenemos el contacto ahí en Santiago de Cuba con Eldris González Pozo. Eldris, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, primero que nada, ¿cómo estás? Estás en proceso de recuperación luego de haber recibido una licencia extrapenal de la condena injusta que recibiste porque sufriste un infarto en la prisión allá en Boniato. Ahora en casa tuviste que ser hospitalizado nuevamente y te repitió el infarto. Pero me gustaría que para todo el pueblo que te escucha diga las razones por las que te produjo, por no tener el medicamento. Cuéntanos, Eldris, ¿cómo estás y qué fue lo que ocurrió contigo?
Bueno, hoy ya me encuentro bastante mejor. El infarto me repite por la falta de los medicamentos, que no hay medicamentos en Cuba.
¿Cuáles eran los medicamentos que tú tenías indicado y que no estabas tomando?
Bueno, principalmente el clopidogrel, la pirolactona y la tobactatina, que son los medicamentos de base de la enfermedad que están en falta.
Bien, y estos medicamentos tú llevabas tiempo sin tomarlo y te dijeron los propios autoridades médicas que es la razón de que te repitió el infarto.
Sí, según los especialistas de cardiología, dice que lo que me provoca el infarto nuevamente es la falta de tratamiento médico. Tratamiento médico que yo hice todo lo posible por comprarlo, pero no existe en una farmacia. Hoy en Cuba no hay ningún tipo de medicamento, no aparece ni un albirón.
Bien, Eldris, ¿en qué institución hospitalaria fuiste internado ahora?
De nuevo fui internado en el Hospital Provincial, en la sala de cardiología, en el cardiocentro.
¿Esto es en el Saturnino Lora?
Sí, en el Saturnino Lora, pero en la parte del cardiocentro, en la cama 21.
Bien, y yo vi una imagen tuya allí donde realmente te veías al lado de un personal de la salud, básicamente en una camilla, honestamente. En ningún momento te vi con una transfusión, te vi con cámara de oxígeno. Aparentemente las condiciones no son las más óptimas ahí.
No, realmente sí tenía oxígeno, pero es el oxígeno ese que te ponen con la cosita esa por la nariz y no se veía casi.
Ah, pero con una manguerita, no tenías mascarilla.
No tenía mascarilla. Entonces lo que sí te falta es, no existía en ese momento el trocar para ponerme la solución esa que te ponen cuando estás infartado.
Eldris, y ya que saliste del hospital, tengo entendido que gracias a Dios has adquirido los medicamentos. Cuéntanos cómo lo lograste.
Gracias a los hermanos que les agradezco en la vida del exilio, me hicieron llegar los medicamentos. Gracias a ellos ya hoy tengo los medicamentos, todos los medicamentos los tengo aquí en casa.
Gracias a Dios. Eldris, sumado a esto, cuando saliste del hospital hubo un nuevo hostigamiento contigo. Te intervinieron tu teléfono celular y me gustaría que nos contaras eso.
Bueno, en mi casa se personó el día 16 de de julio se personaron dos compañeros que, según ellos, uno se llama Julio y el otro Bravo. Al Julio sí lo conozco porque es el teniente coronel que atiende la parte de enfrentamiento en Santiago de Cuba. Y Braulio era el que me atendía en la prisión, Braulio, Richard, ellos se cambian los nombres y engañan a mi hija diciéndole de que ellos venían a verificarme por la prisión, por lo de la licencia esta penal. Y mi hija le dice a ellos donde yo me encontraba, que me encontraba relativamente cerca de la casa, y ellos se personaron en el lugar donde yo estaba, en calle 15 de Santa Bárbara, y me ocupan el teléfono, porque según ellos, la manera de ellos ahora es que yo pertenezco a un grupo terrorista que está siendo financiado por Yamila Maceo, que ese grupo terrorista va a poner bomba en Cuba, que va a hacerle partir vidriera, que va a tirar lata de cemento con chapapote a los represores del régimen de los Castro, que reprimen a los opositores. Y realmente eso es mentira, que ellos están haciendo eso para amedrentarme. Me amenazaron que me van a revocar de nuevo, y que me ocupan el teléfono con esa intención de buscar en mi teléfono los vínculos que dicen ellos que son vínculos reales con Yamila Maceo, y que yo recibo dinero de esa señora que yo ni la conozco. Sé quién es porque he visto cosas en las redes de ella, como todo el mundo, pero yo nunca ni he hablado con ella.
Increíble, Eldris. Gracias, Eldris, por la denuncia. Eldris González Pozo, y que te mejores, allí en Santiago de Cuba, activista de derechos humanos. Vamos a cerrar la primera parte de Cuba al Día en la tarde de este viernes 29 de julio en Santa Clara, Cuba. Tendremos el contacto con el activista Guillermo del Sol en el centro del país para hablar sobre varios temas del acontecer nacional. Es lo que nos proponemos. Vámonos ya directamente a Santa Clara, Cuba, cuando tengamos la comunicación, para establecer el contacto allí con el activista y periodista independiente Guillermo del Sol en el territorio santaclareño. Hay varios temas de interés: el tema de los medicamentos, la situación del dengue, reconocido por el propio oficialismo que se está yendo de control, y de eso queremos hablar, porque Santa Clara es uno de los territorios donde incluso el propio Guillermo del Sol ha alertado que están muriendo personas en las instituciones hospitalarias. El dengue, pues cuesta arriba, hay dengue hemorrágico, la situación es bastante compleja, y lo acaba de reconocer en una nota publicada por el portal Cuba Debate la prensa oficialista, que reconocieron pues lo delicada de la situación con el dengue a lo largo y ancho del territorio nacional. Vámonos a Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde, este viernes 29 de julio, el contacto allí con el periodista y activista de derechos humanos Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes a ti, Tomás. Un saludo para toda la audiencia de Martín.
Bueno, ya ni el oficialismo lo puede ocultar. Usted mismo es una de las fuentes que ha dicho que está muriendo gente en Santa Clara por dengue. Acaba de publicarse una nota en el portal Cuba Debate, oficialista, con recordemos que esta cifra hay que multiplicarla por varios dígitos porque ellos nunca cubren las cifras con exactitud. Pero al menos acaba de reconocer en Cuba Debate, en una entrevista a funcionario de salud pública, Guillermo, que en la última semana hay comprobado de dengue 4.776 nuevos casos en el país. No dicen cuáles de estos casos son dengue hemorrágico, que sabemos que hay en Santa Clara y en otras instituciones como el Hospital Mario Muñoz Monroy de Colón, que ha colapsado, según nos dijo el periodista del ICLEP, Alberto Corso. Bueno, acaban de reportar 4.776 casos, y reporta también Cuba Debate que hay 23.758 casos sospechosos en todo el país. Pero para colmo, Guillermo, reconoce la nota que sin frenar la proliferación del mosquito es imposible contener la transmisión. Guillermo, ¿cómo se va a frenar la proliferación si hay apagones constantes y la gente no tiene un ventilador para echarse aire ni mosquitero para taparse? ¿Cuál es la situación con el dengue, los medicamentos y la situación ahí en Santa Clara?
No, ni tiene tampoco vitaminas para levantar los estados de defensa del organismo, ni alimento. Tampoco tiene. Eso es tremendo. Mira, Tomás, la cifra es alta la que da Cuba Debate, pero quizás todavía se quede muy por debajo de la realidad cubana. Yo te soy franco, yo el pasado domingo visité el hospital Millán Castro a acudir a orar por unos enfermos que hay ahí, que son familiares de amistades mías. Y yo quedé atónito cuando yo vi el cuerpo de guardia, que la mayoría de las personas del cuerpo de guardia estaban a la parte de afuera, debajo de los árboles, porque no caben dentro del cuerpo de guardia. Los que llegan más mal entran directo para ir para la sala de observación que se hizo a raíz de que comenzara la pandemia del COVID acá en Cuba y en la región central, para cada redundancia. Y eso, ese que era el lobby, el cuerpo de guardia, se quedó como sala ahí. Y bueno, se lo tienen lleno de camillas, ahí las personas llegan lo más mal y los acuestan directo ahí hasta que un médico lo pueda atender. Pero lo más grave de la situación no es eso. El problema es que las personas no saben ni si pasan el dengue o no lo pasan. ¿Por qué? Bueno, el motivo es que aquí no hay reactivo en Villa Clara para hacer los leucogramas y los análisis de plaquetas, que son los que dictaminan si la persona tuvo dengue, si es COVID o es otra enfermedad, porque hay varias enfermedades infectocontagiosas en el aire. Eso se está reservando solamente para niños y ancianos y personas con padecimientos complicados como diabetes, que hayan sido infectados y cosas así. Incluso tengo familiares que no están bien, llevan varios días con fiebre alta en la casa, se han sido trasladados al hospital, pero en el hospital lo único que mandan es ingerir mucho líquido y duralina para la fiebre. Duralina no hay. Un blister de duralina vale 500 pesos, comprado por las redes sociales, para que tengas una idea. Y lo otro es el ibuprofeno y el paracetamol y estas cosas, pero que es muy peligroso y muy riesgoso en este caso consumirlo, porque como no se sabe qué tiene, y no se sabe si es un dengue hemorrágico o si es un COVID o qué enfermedad es la que tiene, entonces resulta peligroso ingerir otra cosa que no sea duralina. En la farmacia, sí, ya sabemos que Cuba Farma dijo que había mejorado el sentido de medicamentos, en el caso de los antibióticos y otras cosas, pero la realidad es que la farmacia cubana sigue igual. Las colas de 3 días para cuando lleguen el jueves los medicamentos o el viernes, que son los días que abastecen acá en Santa Clara, y que la mayoría de las personas no llegan a alcanzar nada, porque es que no viene nada. Lo que viene son cifras ínfimas que no alcanza para nada, y los medicamentos controlados siguen teniendo bastante déficit. O sea que el problema de la pandemia, mira, no es petróleo para la campaña de fumigación. La campaña no está fumigando, no está haciendo nada. Ya en estos momentos, por lo menos aquí en la zona que yo vivo, no están ni visitando la vivienda ni haciendo el autofocal, para que tengas una idea. Y sí te digo, no hay una cuadra en Santa Clara que no tenga como mínimo 10 casos de dengue, porque eso es tétrico la situación que hay con el dengue en estos momentos.
Guillermo, ¿usted ha tenido información de que hay personas que han fallecido?
Mira, directamente no, aquí en Santa Clara no. Lo que tengo es una información de un soporturero que me dijo que ha enterrado varios casos de dengue, pero esto no está confirmado. Esta información de un sepulturero que me dijo que sí, que se están enterrando casos de dengue, pero yo no tengo la confirmación, no puedo asegurar esto. Ahora sí, en Cienfuegos se han fallecido personas. En La Habana sí tengo reportes de fallecimientos en La Habana. Ayer mismo creo que murió un joven de 27 años. Puede que haya sido negligencia de él mismo, que se demoró mucho en acudir a la asistencia médica, porque esto también es valga de redundancia, hay que señalarlo. Las personas se quedan en la casa hasta el último momento, porque tienen miedo ir al hospital, que también hay COVID, y contagiarse. Para nadie es un secreto que los hospitales están, que son un desastre. La higiene es pésima. Y entonces encima de eso hay muchas enfermedades infectocontagiosas. Y las personas, uno por descuidado, por despreocupación, y otro por temor a contagiarse, se demora mucho en presentarse a los recintos hospitalarios. Esto al traste con un dengue hemorrágico, viene al traste con la vida de la persona. Si fuéramos, han fallecido niños. Y esto es duro, es doloroso saber que falleció un niño. Por otra parte, Tomás, no tengo la cifra exacta, pero hay decepción en masa del personal de enfermería del Hospital Miguel Castro.
Increíble, excelente.
No tengo la cifra, pero supera la treintena por lo que he sabido hasta el momento. Muy pronto tendré los datos en la mano al respecto. Eso sin contar el personal médico que está pidiendo la baja y está abandonando el país, porque ya las personas perdieron toda la esperanza. Aquí todo el mundo lo único que piensa es en cómo llegar a los Estados Unidos, aunque le tengan que vender su alma al diablo por llegar a los Estados Unidos. Y a nadie le preocupa la situación que estamos viviendo en Cuba, ni la situación de la pandemia, ni la desgracia en que estamos insumidos los cubanos, y que no logramos ver la luz al final del túnel.
Gracias, Guillermo del Sol. Excelente reporte, Santa Clara, Cuba. Vámonos a la pausa informativa. Cuando regresemos, tendremos reportes de Nuevita con Olaini Tejeda Beltrán, la situación allí, y dos expertos en economía estarán con nosotros. Vamos a la pausa. En minutos estamos de regreso.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Marineros de Seattle y los Astros de Houston.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Harold Chama por Radio Martí.
Recuerda, el domingo, 2 p.m., Marineros versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la garata compañía de nuestro equipo. Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Nos vamos a Nuevitas, específicamente ahí, y tenemos el contacto con Olaines Tejeda Beltrán, residente en el municipio costero norte camagoyano. Olaines, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, chalón a usted, toda la audiencia.
Bueno, hubo un incendio en el Hospital General Martín Champú, ahí en Nuevitas. Los daños aparentes por las fotos que vimos en redes sociales son cuantiosos. ¿Qué pasó?
Bueno, el asunto es que sale a la luz pública a través de una nota informativa de Radio Nuevita en su página de Facebook, diciendo de que hubo un incendio en la parte del primer piso. Entonces, estaba bajo investigación. Ya usted sabe, 26 de julio, un día bastante sensible para este régimen, y entonces lo dejaron todo así, a la investigación.
De todas maneras, sumado a esto, habían problemas tecnológicos y problemas en la cablería, tengo entendido. Cuéntenos eso.
Sí, ¿qué es lo que sucede? Es un edificio muy viejo, y entonces a veces los pacientes se ponen a hacer conexiones para poder instalar un ventilador. Ahí hay un problema serio con todo esto. Entonces, para mí la noticia que más sobresale en este asunto es el milagro de que no hubo un desastre. Porque cuando ese hospital se inauguró, habían medios de lucha contra incendios en cualquier esquina. Literalmente ahí no hay nada. Con qué lograr que las personas combatan de forma rápida, ¿no?, el incendio. Ahí habían mangueras, pintores en cualquier esquina, y no sé si lo tendrán guardado en un almacén. Hay que salir corriendo a buscarlo en un almacén, ¿no? Pero ha bajado mucho la calidad. Un hospital que tiene 40 años y apenas le han dado un mantenimiento mínimo.
Ahora, otro tema en esto, Lainez, esto ocurre en medio de una situación epidemiológica bien compleja en el país entero, no solo en Nuevitas, en todos los lugares del país hay un rebrote de dengue, hay dengue hemorrágico, hay un incremento de los casos del Omicron, del COVID, en medio de un desabastecimiento de medicamentos y demás. ¿Cómo anda esta situación ahí en Nuevitas?
En Nuevitas es un caos. Aquí no han fumigado lo más mínimo, y lo único que dicen es que no hay combustible. Entonces han encontrado la justificación que ellos ven como perfecta, ¿no? Es decir, echarle la culpa al embargo, lo que es un bloqueo. Pero realmente es que no hay ningún tipo de interés. La situación es la siguiente, toma, mira, para hablar más rápido y más preciso. Se dice por la misma televisión de que cerca del 80% de los reservorios, es decir, de los focos de dengue están en nuestras casas, ¿no? Es decir, en la población. Pero el asunto está que si usted no tiene reservorios de agua, usted se muere de sed. Usted no tiene con qué bañarse, con qué cocinar, porque el suministro de agua, el trabajo de la empresa de producto es literalmente, es prácticamente nula, no sirve, es altamente ineficiente. Entonces, yo mismo estoy mirando ahora los tanques míos, ¿no? Prácticamente no tienen una tapa. Mi esposa tiene que estarlo revisando todos los días para ver si cogieron larvas, si no cogieron larvas. Entonces usted va a una tienda y no encuentra nada, ni tapas para tanque tan siquiera. Si la empresa de acueducto, de alcantarillado, que yo estoy consciente que en el país entero es ineficiente, su máxima expresión, tuviera un servicio de agua potable, normal, moderadamente normal, si es que la frase existe, no tuviéramos la población que no tuviera que tener tanto reservor de agua, cisternas inventadas, milagro que aquí por lo menos en Evita no ha habido una epidemia de diarrea, porque están haciendo las cisternas en los portales, donde la filtración sin el estuque necesario, sin el remate necesario, y esas se van filtrando, las aguas albañales poco a poco se van filtrando dentro de la cisterna. Eso es una bomba de tiempo lo que hay en Nuevita. Y el sistema de salud, ya por lo que vemos, no tiene ningún tipo de calidad, no tiene nada. Es bastante delicada la situación.
¿Cómo
no? Viviendo sobre el filo de una navaja.
De una navaja.
Y una navaja bien afeitada.
Bien afeitada. Gracias, Olaine. Olaine, usted es de Beltrán. Para nuestro espacio de Nuevitas en Camagüey, en esta segunda parte del espacio, vamos a tener ya en breve contacto a esta hora de la tarde con el máster en ciencias sociales y asesor de emprendimiento, el sociólogo y experto económico Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información acaba de publicar las estadísticas que esperábamos. No las estadísticas del 20 y el 21, que el país estuvo parcialmente cerrado por el COVID. Han publicado las estadísticas de muchos renglones económicos, sobre todo el que nos interesaba, Ángel, de la agricultura del 17 al 21. Y hemos podido apreciar, por ejemplo, que entre el periodo del 17 y el 21, las producciones de viandas cayeron un 25.8%, las hortalizas un 31%, la producción de malanga disminuyó un 53%, así como la cebolla al 50% y el tomate al 45%. Y como si fuera poco, el arroz, alimento básico del cubano, en igual periodo ha tenido un decrecimiento productivo del 44%, 36.1% el maíz, 56%. 0.4% menos, según la ONEI, las producciones de frijoles, y en el caso de las frutas y los cítricos, 62.5. Ángel, estos números son alarmantes. Quizás esto es lo que muestra porque hay tanta escasez en los mercados cubanos. Ha habido un desplome de las producciones agrícolas. ¿Cuál es tu lectura de esto?
Bueno, yo creo que el país, bueno, los datos hablan por sí solos, primero que todo, y nos están mostrando que hay un tema serio de administración, de política económica en el país. Estamos viendo un Estado que prácticamente lo que hace es importar más que lo que exporta. Y ante esto, bueno, importa más alimentos que lo que produce. Y se está asfixiando lentamente. Estos datos se corresponden a años anteriores. No estamos mirando la situación del 2022 todavía. Es un año que está en curso y que la crisis se va agudizando y, por tanto, toda la industria nacional de producción de alimentos se va limitando cada día más. Y por tanto van dejándose de producir. Tenemos provincias, por ejemplo, ahora mismo estos datos que acabas de mencionar, a eso hay que agregarle que hoy en día tenemos provincias donde no se consume prácticamente pan. Y entonces ese tipo de situaciones, estos datos nos están reflejando una realidad. Pero la situación más compleja la vamos a tener al cierre del 2022 y el próximo año. Es decir, debido a que toda la estructura económica del país realmente está deformada debido a un proceso de, vamos a decir, de colapso. Ya durante 10 años el país fue sumido en una burbuja económica en la cual todo, prácticamente todo, se importaba, y específicamente en los alimentos. Se creó una dependencia hacia el exterior, y realmente esto es lo que estamos mirando ahora mismo.
Bueno, ahora directivos, esta es otra lista que tiene esta historia, pero que tú manejas también. Ahora los directivos de Cuba Farma anunciaron a inicio de semana que se iban a restablecer las producciones de algunos antibióticos que estaban interrumpidas, ¿no? Y habló de algunos antibióticos, sobre todo para niños de edades pediátricas. Pero hasta hoy, la realidad es que hemos hecho un recorrido por varias provincias y el desabastecimiento de medicamentos continúa. Así que parece ser que no es exactamente así. Esa es otra lista. Sigue el faltante de medicamentos, sigue el faltante de alimentos, sigue el faltante de combustible, siguen los apagones. Es caótica la situación, Ángel.
Sí, Tomás, y a mí me asusta, mira, cada vez que anuncian que un problema se va a resolver o te acaban de decir que se va a producir medicamento, un tal o más cual medicamento en la industria nacional, mira, lo que te está diciendo es que va a primar la escasez. En ningún momento te está diciendo que se va a solucionar el problema. Yo llegué hace unos instantes a casa y acaban de dar la noticia que, bueno, iban a producir clamidias, medicamento que es para diabéticos, y... es decir, me asusta pensar que no haya ese medicamento para los diabéticos. Sí, porque sabemos que la industria nacional no tiene en este momento capacidades por sí propias para seguir adelante. Es decir, lo que se está moviendo ahora mismo en el mercado interno cubano es el sector privado, y se le está invitando a que se relacione con la inversión extranjera que no llega a la isla. Y entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? Es decir, estamos hablando de que el sector estatal pretende desarrollar ciertas industrias cuando apenas logra tan siquiera producir un pan con tortilla, producir una pizza. Es decir, el sector estatal no logra resolver los problemas más comunes, más elementales. Entonces, ¿cómo va a hablar de que va a resolver el tema de los medicamentos a corto plazo, a mediano plazo? Y no digo yo a largo plazo ya, porque no quiero ni mencionar el asunto. Pero la situación, quienes ahora mismo están realmente brindándoles algunos servicios a la ciudadanía, quienes están haciendo frente, quienes están potenciando el consumo de los ciudadanos, es el sector privado nacional y el mercado informal. Si otra cosa en este momento no existe dentro del escenario cubano, y quien hable de otro fenómeno, yo creo que no han puesto o no vive la realidad tal cual es.
Bueno, pero hay un ángulo importante que yo estoy seguro que usted está informado de eso. Con esta situación que tenemos en el punto sur fronterizo, los cubanos saliendo, un buen número, y esto usted seguro lo conoce, de los cubanos que están saliendo son emprendedores que, acosados por las deudas, acosados por los problemas, están vendiendo los negocios y están tratando de entrar ilegalmente a los Estados Unidos. Ángel, eso son malas noticias para el emprendimiento cubano. Cubano cuenta propista que se vaya, negocio que se pierde.
Claro, exactamente. Sí, hay dos fenómenos. Es decir, está el sector privado que está dentro de la isla, que está emergiendo. Es decir, porque recordar que la ley de micro, pequeñas y medianas empresas plantea, por un lado, la conversión de los antiguos trabajadores por cuenta propia a MIPYMES, y por otro lado plantea el surgimiento de nuevas empresas privadas. Y entonces lo que está preponderando en este momento no son los emprendedores que tienen origen en la conversión, sino en aquellos que se lanzan hacia el emprendimiento. Es decir, porque los que ya tenían negocio han tenido que cerrar en su mayoría y han tenido que emigrar, porque ya no encuentran esperanzas dentro del escenario cubano, porque ya tenían un acontecer anterior, tenían algo previo, y han visto también cómo se han dañado sus negocios durante la pandemia, que no se puso en práctica la resolución 427 del Ministerio de Finanzas y Precios, que les daba beneficios fiscales a esos emprendedores. Nunca se puso en marcha y, por tanto, llegan a una situación, a una nueva normalidad, en la cual prácticamente llegan ahogados, asfixiados por la política del gobierno.
Bueno, finalmente, Ángel, los cubanos cogieron un receso por las festividades del 26 de julio con los apagones. Ya desde hoy la Unión Eléctrica informó nueva ronda de cortes del sistema de suministro energético. Permanecen fuera de servicios por averías las unidades 6, 7 y 8 de la termoeléctrica Máximo Gómez en Artemisa, la unidad de la Otto Parellada, la conocida como Tallapiedra, en La Habana, las unidades 4, 5 de la 10 de octubre en Nuevitas, la unidad 2 de la Lido Ramón Pérez en Felton Holguín, la más grande de Cuba, y la unidad 3 del Antonio Maceo, la Renté, en Santiago de Cuba. Ante este escenario, como tú conoces perfectamente, en las últimas semanas ha habido manifestaciones de descontento popular desde Oriente hasta Occidente, en los Palacios Pinar del Río, en Baracoa, Guantánamo, Jaboy Grandes, Matanzas, Caibaría en Villa Clara, Campechuela, Granma, Colón, Matanzas, Aguacate, Mayabeque. Ángel, si el gobierno no resuelve los apagones, las protestas van a seguir.
Bueno, Yo creo, Tomás, que van a continuar los apagones e indudablemente las protestas se van a hacer cada vez más habituales. Yo creo que esa es la situación que tenemos ahora mismo en el panorama. Creo que el 11 de julio del 2021 rompió una barrera de contención y lo que está sucediendo, bueno, no es más que esa ruptura, ¿no? Así, estamos viendo el reflejo de esa ruptura, amén de que la situación es a lo largo y ancho del país. Es decir, hay una situación de inestabilidad en el servicio eléctrico que se suma a otras crisis estructurales que está teniendo el país ahora mismo. Situación que yo creo que no se va a resolver tampoco ni a corto ni a mediano plazo, porque recordad que tenemos un problema serio, que amén de que haya situaciones con el combustible, tenemos obsolescencia tecnológica y el sistema eléctrico nacional está diseñado para funcionar en conjunto, es decir, no está diseñado para funcionar en paralelo, es decir, para dividir los procesos, sino que para que todos estén conectados y la electricidad que sobra en un lado, bueno, se traspase a otro y así, es decir, compensar. No está diseñado para otro tipo de manera y entonces, bueno, nada, tenemos esa situación y van a continuar los apagones, vamos a seguir teniendo personal en la calle seguramente y en la medida que arribemos al mes de agosto, finales de agosto, septiembre, yo creo que indudablemente vamos a tener ahí otro proceso similar a lo que ocurrió el 11 de julio, claro está, con otras características muy distintas a lo ocurrido en esa fecha y indudablemente habrá que analizar los procesos sociales en Cuba, cómo se están dando durante ese 2021, el 2022, y yo creo que será interesante estudiar estos 5 años, desde el 2021 al 2025, cómo se mueve la sociedad cubana en torno a la crisis económica.
Gracias a la capital cubana, al máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Vamos a cerrar Cuba al Día hoy con la participación del destacado economista, el académico Elías Amor Bravo. Ya están disponibles los números publicados por la Oficina Nacional de Estadística sobre el sector agropecuario. Y Elías, a través de su blog Cuba Economía, ya ha hecho una traducción aritmética de los importantes decrecimientos en el sector en cosechas y producción y rendimiento de en los últimos 2 años. Tenemos ya la comunicación en Valencia, España, con el destacado economista Elías Armón Bravo. Gracias, profesor.
Saludos, Tomás. Buenas tardes.
Como usted nos prometió, ya están disponibles los datos del sector agropecuario publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas e Informática en los últimos 2 años. Su blog Cuba Economía, que es uno de los precursores en todo este tipo de interpretación de las estadísticas que nos hace posible ver el oficialismo cubano, pues en su blog usted ha hecho un extensivo análisis con varios cuadros analizando el decrecimiento sustancial que ha habido en el sector en los últimos 2 años. Nos gustaría que nos diera a modo de resumen sus evaluaciones de este excelente trabajo que ha publicado Cuba Economía en el día de hoy.
Bueno, muchas gracias por el reconocimiento. Es un trabajo inicial que va a continuar en próximas entradas del blog, porque en el anuario estadístico de la ONEI, en la sección de agricultura, el sector agropecuario, hay abundante información que yo creo que tiene que ser desentrañada para que podamos entender el verdadero drama de lo que le está pasando a la agricultura y a la ganadería cubana. Y estos datos los vamos a ir divulgando y gracias a tu programa por dejarnos compartir esta primera producción. Nosotros lo que hemos hecho ha sido analizar la evolución de 3 indicadores que aparecen en las estadísticas del régimen, que son la superficie cosechada, la producción de cada uno de los distintos productos agrícolas y los rendimientos por hectárea. Son 3 indicadores que nos permiten, por un lado, pues ver cómo evolucionan los medios de producción, en este caso la tierra, cómo evoluciona el resultado, la oferta, la producción y cómo evolucionan los indicadores técnicos, porque el rendimiento es sobre todo un indicador técnico de la eficacia con la que se aplica el proceso productivo. Y lo hemos separado en 2 grandes cuadros iniciales, en el corto plazo y en el largo plazo. El corto plazo mide la evolución de estos indicadores en el periodo que va del año 20 al 21, recordando que el año 20 ha sido el año de la pandemia, el año malo, el año en el que se puso en marcha una serie de medidas para afrontar el coronavirus, pero el 21 ha sido peor en términos de producción agraria, ¿no? Y luego hemos comparado a largo plazo el año 21 con el año 2017, que marca el inicio de la serie estadística ofrecida por la ONEI. Pues bien, distinguiendo inicialmente entre estas dos magnitudes, nos hemos llevado sorpresas realmente grandes. Porque de un total de 27 productos o grupos de productos que se recogen, viandas, hortalizas, cítricos, frutales, arroz, cereales, en fin, de esos 27 productos, en la economía cubana, a corto plazo, del año 20 al 21, 20 de esos productos o grupos de productos experimentaron caídas en la producción, en la superficie cosechada y en los rendimientos. En el caso, en algunos casos, esos descensos son muy llamativos, como por ejemplo, lo que se produce en frutabomba, casi un 50%, el 48,3%, en toronja, un 39,8%. En el caso de la malanga, que es un producto de gran consumo, el descenso afectó casi al 19,5% y en la papa el 15,7%. Es decir, productos que se consumen en Cuba en la dieta cotidiana, en un solo año se han hundido prácticamente en lo que es la producción. Y esto no ha ido acompañado, evidentemente, ni de mejoras técnicas en los rendimientos, ni tampoco de aumentos en la superficie cosechada, lo cual indica que el sector, en cierto modo, ha estado no solamente afectado por una caída de la producción real, sino por una disminución de la superficie cosechada y una caída sin paliativos de los rendimientos. Solamente el tomate dentro de las hortalizas presentó una evolución favorable, como ya apuntábamos hace ya algún tiempo con unos datos provisionales que se publicaron del sector agropecuario, y a ellos se añadieron el boniato y el pimiento. Lo demás, insisto, todo lo demás experimentó caídas en el corto plazo, del 20 al 21. Cuando hemos hecho ese mismo análisis de los tres indicadores, superficie cosechada, producción y rendimientos, para el periodo que va del año 17 al 21, lo que nos hemos encontrado es que los decrecimientos, tanto anuales como acumulados a lo largo del periodo en los principales indicadores, son muy superiores a los que se obtienen del 20 al 21. Es decir, la caída de la agricultura cubana no es un fenómeno del último año provocado por la pandemia, el coronavirus, etcétera. No, arranca del año 2017 y así, por ejemplo, en el periodo que hemos señalado, del 17 al 21, las viandas caen un 25,8%, las hortalizas un 31%. La producción de malanga, por ejemplo, insisto, aisladamente, cae un 53%, la cebolla un 50% y el tomate el 45,7%. Panoramas igualmente devastadores se dan el caso del arroz, con un 44% de caída, del maíz, un 36,1%, los frijoles, un 56,4%, y los cítricos, que se ven enormemente afectados en esta este periodo, caen un 62,5%. Estos datos confirman que la caída estructural de la agricultura no empezó en el año 20, empezó mucho atrás en el año 17, y esa caída continua de la producción agraria es lo que explica las notables dificultades que tienen los cubanos para conseguir alimentarse, que es una de las quejas más importantes que llegan de la población. Todas las medidas, por tanto, adoptadas en los últimos años, y sobre todo las 63 medidas, las tristemente célebres 63 medidas del año pasado, no han dado resultado y la agricultura cubana ha experimentado un descenso espectacular. Eso con datos para el conjunto del sector. Porque luego en el blog, y lo comento ya mucho más rápido, hemos distinguido entre lo que es la producción del sector estatal y la producción del sector no estatal. Esta distinción la permiten con los datos que publica la Oficina Nacional de Estadística. Y a modo de resumen, tanto en el sector estatal como en el no estatal, caen los indicadores de superficie cosechada, de producción y de rendimientos, en el corto y en el largo plazo. Pero quiero destacar aquí que si bien el sector no estatal, el sector liderado por el trabajador arrendatario de tierras, las cooperativas no agropecuarias, etcétera, registra unos resultados no tan negativos desde el punto de vista temporal de largo plazo como el sector estatal, el sector no estatal se encuentra inmerso en una grave crisis como consecuencia de la falta de atención por parte del régimen a este sector profesional de la agricultura cubana. Es decir, el gobierno no solo se mantiene de detentando una cantidad de tierra importante que sirve para la explotación de sus producciones de base estatal, sino que además lo que ha hecho ha sido poner crecientes dificultades, en nuestra opinión, para que el sector privado pueda, el sector no estatal, en terminología castrista, pueda alcanzar un dinamismo y producir más bienes para los cubanos. ¿Cómo lo sabemos esto? Lo sabemos fundamentalmente por la evolución de los rendimientos. En los cuadros que se presentan en la entrada del blog, se puede ver cómo los rendimientos obtenidos por el sector no estatal en el periodo que va del 17 al 21 son menores que los rendimientos obtenidos por el sector estatal. ¿Y eso por qué ocurre? Básicamente porque el sector estatal tiene tierras, parcelas, de una dimensión superior a las que tienen los pequeños productores, los pequeños arrendatarios. De este modo, el régimen frena la expansión de la agricultura no estatal, que es la única que reacciona de manera más favorable a las necesidades de la población y obstaculiza su desarrollo. Algo que nos temíamos y que hemos ido denunciando en este programa a lo largo de los últimos meses, y que ahora, cuando ustedes lean este artículo en el blog, lo podrán confirmar con los datos aplastantes que hemos podido ir sacando de la publicación de la ONEI.
Las gracias en Valencia, España, al destacado economista Elías Amor Bravo. Concluimos Cuba al Día en la tarde de hoy. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia. Extensivo a nuestro equipo en la tarde de hoy, integrado por Víctor González y, como siempre, Patricia Martínez en la producción general. Un gusto, un placer, tú, Tomás Cardoso, de compartir con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y el reencuentro a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día. Buenas tardes y lo esperamos mañana.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.